Ha comparecido esta mañana ante los medios la cúpula del arbitraje español para explicar, pues, bueno, cómo han estado trabajando, cómo siguen trabajando, de hecho, para minimizar errores en el arbitraje y para explicar también las principales novedades de cara a la temporada que está ahí a la vuelta de la esquina. Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bonilla, ¿cómo estás?
¿Y cuáles han sido las novedades principales?
Bueno, pues una cosa bastante llamativa respecto a lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido muy pocos cambios en el reglamento. En las últimas temporadas, una de las cosas que yo siempre me quejaba mucho es que de un reglamento de un año para otro se cambiaban demasiadas cosas y no se dejaba asentar el reglamento nuevo. Y bueno, este año ha habido muy poquitas cosas. Pues, por ejemplo, una que los porteros pueden poner el pie por detrás de la línea y no solamente en la línea cuando se va a lanzar un penalti, pero poco más, con lo cual por ese lado muy bien. Y luego, pues eso, pues algunas interpretaciones nuevas con el tema de los fuera de juego, y alguna cosita con el tema de los penaltis para que en vez de penaltitos sean penaltis, pero poco más.
Está el jefe, el boss de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, al que agradecemos que esté hoy. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches y gracias a vosotros por tener la oportunidad de hablar con, bueno, para que nos escuchen y explicar un poquito cómo va todo esto. Bueno,
si tenemos que poner un titular, no sé si le gustan mucho los titulares, pero algo así como ni penaltitos ni manos grises.
Bueno, sabéis que eso es cosa vuestra, lo hemos dicho, o sea, no estáis mintiendo en el titular, pero efectivamente lo que ha dicho Pedro, no hemos incidido en varias cosas, ¿no? Una respecto al fuera de juego, la protección de jugadores por entrada fuerte, el tema de las manos, que hemos dado unos matices, sí cambiar mucho, pero unos pequeños matices, y también hemos tocado un poco lo que es la cuestión del tiempo efectivo de juego, principalmente, a grosso modo, lo que hemos tratado con entrenadores, con los medios esta mañana. Y bueno, y en el tema del fuera de juego, lo que hemos hablado es la circular 26 del IFAB, que habéis visto, que lo que te dice es que ya diferencia claramente la norma entre tocar y jugar el balón. Tú puedes tocar el balón en una acción defensiva. Si hay un jugador en fuera de juego y tú rozas el balón sin tener control de tu cuerpo, en una situación forzada, cuando el balón viene a una velocidad tremenda o desde muy poca distancia, con lo cual el defensor poco puede hacer, le da el balón, ¿vale? Incluso si estira un poco la pierna o le roza de cabeza y va a un jugador en posición de fuera de juego, seguirá en fuera de juego, no le habilita. ¿Cuándo le habilita? Cuando el defensor, en situación controlada, sin jugar forzado, en una mala acción técnica, golpea el balón mal y va para atrás, le da de cabeza y va a un lateral que es un delantero en fuera de juego, en ese caso, ese jugador, aunque esté en posición de fuera de juego, se le habilitaría.
Esto es lo de la famosa jugada de Mbappé en la Liga de Naciones, ¿no?
Eso es lo
que... El gol que le echa a España.
Exacto. Esa jugada ahora, vale, ahora, yo antes también os di mi opinión, ¿verdad? Yo antes ya os di mi opinión, me parecía que eso era un poco el antifútbol, o sea, un jugador que parte de fuera de juego y el defensor, sabiéndolo que está allí, hace un intento a la desesperada, roza con los tacos y que se habilite hacia delantero, me sonaba un poco raro. Pero mira, ahora creo que como consecuencia de estas jugadas, el mundo del fútbol, las reglas de juego tienen que ir. La interpretación, porque la norma, si la ley no ha cambiado.
Es igual, sí.
Como ha dicho Pedro, no ha cambiado un renglón, una coma, pero sí es cierto que esa interpretación del juego o de tocar es diferente. Hay diferencia que el balón venga a ras de suelo, ¿verdad? Que es más fácil de controlar, a que venga por arriba. Una serie de connotaciones que el jugador en fuera de juego va a quedar habilitado, es decir, en posición ya transformada en legal, cuando el defensor de manera clara le dé al balón, lo juegue y vaya a ese jugador. Todo lo demás seguirá siendo fuera de juego.
Pedro,
eso es en cuanto al fuera de juego.
Vamos a hacer esto lo más fluido posible para que la gente tampoco con normas y demás no se aburra demasiado. Lo ha explicado perfectamente Medina Cantalejo. Pero Pedro, ¿qué querías decir al respecto?
No, que es una norma que, digamos que volvemos un poco al fútbol de antes, en el que ese tipo de jugadas siempre eran fuera de juego, luego con la nueva norma se lió un poco, siempre va a haber jugadas, por ejemplo, la jugada que se produjo en la final de la Copa Europa con aquel gol de Benzema anulado, está más al límite todavía que la del España-Francia, siempre va a haber jugadas difíciles de interpretar, pero es evidente que es un avance en la esencia del juego que ese tipo de jugadas como la de España-Francia vuelvan a ser fuera de juego.
Esto del fuera de juego semiautomático que se va a implementar mañana ya en la Supercopa, Luis, y también en la fase de grupos de la Champions, ¿esto va a llegar aquí a España pronto?
Mira, ya se ha tenido en la Copa de Arabia, se ha tenido ahora en el Europeo Femenino, se ha aplicado y se va a hacer también en el Mundial. O sea, se va a tener ahí el sistema de multipuntos de detección de la posición de fuera de juego. Y bueno, me imagino que a futuro, ¿verdad?
A futuro.
Sí, funciona. A futuro. El futuro dependerá de la economía. No es otra. Lo que valga el sistema, cuando los que tienen que pagar digan, oye, pues mira, queremos este sistema porque hemos visto que funciona, ¿verdad? Que funciona. Yo creo que el fuera de juego ya está funcionando bastante bien. No hay mucha polémica ya en cuanto a eso, pero sí lo que tenemos claro es que con el tema de la detección del fuera de juego, este sistema puede ayudar mucho. ¿Cuándo se va a implementar? Pues cuando Federación, Liga digan, oye, pues mira, estamos de acuerdo, esto se paga y nosotros lo que haremos será aplicarlo. Es una herramienta más que nos ayuda.
Está claro.
Porque una cosa muy importante es que la gente no se olvide que esto cuesta mucho dinero.
Uh-huh. Claro. Claro, mira, pasa igual como lo del sistema de detección de gol, ¿verdad? De gol. En Champions lo hay, en nuestra liga no hay sistema. O sea, claro, el balón no lleva el chip ni nada. Sabéis que cuando lo vemos con la cámara que tenemos para el fuera de juego y ahí se ve si el balón entra o no. Pero ¿por qué no? Oye, ¿porque cuántos goles hay, goles fantasma? Pues lo que haya. ¿Merece la pena la inversión? Pues aquí se ha decidido que no. Y de cara al fuera de juego, si se decide que sí, vale. Oye, pues ya digo, encantado, ¿eh?
Vaya por delante que, se lo digo, vamos, que su profesión me parece dificilísima. Yo sería un auténtico inútil, absolutamente inhabilitado para esto. Es que le escucho siempre de todas estas cosas y digo, la teoría suena fenomenal, en la práctica esto tiene que ser terrible. Lo del tema de los penaltitos, Luis, es que me parece perfecto, ¿no? Que ustedes hayan tomado la determinación o usted haya tomado la determinación de que penaltis que no sean claros no se piten. Pero claro, en el momento en el que ustedes piten por error o por lo que sea un penaltito de esos, van a venir todos los clubes en cascada diciendo, y oye, y el que no me pitaron a mí o el que me pitaron a mí. Y entonces, en ese momento, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar marcha atrás? ¿Van a seguir hacia adelante?
Es que esto es fútbol y sabéis que en el momento que una decisión me beneficia, no comento nada. Cuando entiendo que me perjudica, me quejo. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Primero, no ha sido invención mía, una cuestión que se está tratando de hace mucho tiempo. Lo que estamos hablando es esa acción donde un jugador de 1,85 m, con 80 kilos de músculo, el otro le roza y cae, ¿verdad? O te agarro un poquito, o te empujo, o te doy con el lateral del pie y cae. Y eso no es penalti. Es que no es penalti, ni penaltito ni penaltazo. No es penalti. Y cuando lo sancionamos, pues es un error. Y cuando analizamos con los árbitros esa jugada el fin de semana siguiente a la competición, le decimos claramente, oye, que esto es que no es penalti. Entonces, oye, ¿y alguno tendremos? Pues claro que sí, que alguno tendremos. Esto es fútbol. Y oye, ¿y los árbitros se equivocan? Claro que sí. Tiene un porcentaje de acierto muy elevado. Pero bueno, esto es como todo. El error es lo que más vende. Y entonces los lunes, sabéis que todo el mundo es entrenador o es árbitro. Y nosotros asumimos sí. Eso, ¿eh? Lo asumimos. Sí, no tenemos ningún problema en asumirlo.
Esa intención, Luis, sobre todo va dirigida a los árbitros que están viendo las imágenes en el VAR, porque ya sabemos que el árbitro que está viendo las imágenes que está viendo el partido en directo muchas veces no calibra exactamente, pero lo que no debemos es pitar con el VAR ese tipo de acciones que son mínimas.
Pero mira, exactamente, pero va al revés. Vamos a ver. Lo que se les ha dicho a los árbitros de campo es que ellos son los jefes del partido. El árbitro es el que tiene que decidir siempre. Y que en el caso de que exista un error claro y manifiesto, el de VAR te llama y tú decides. Pero que el que tiene que no pitar un contacto mínimo es el de campo.
O sea, que el primer mensaje es que el árbitro de campo, si no lo ve muy claro, que no pita.
Al de campo, exactamente. Si tú estás viendo tal, oye, porque tú lo que te puede pasar es que tú veas muy claro que no ha pasado nada y resulta que luego se ve la imagen que no era con el brazo, es que le ha pisado. Pues si le ha pisado, te llamarán del VAR, oye, vente a verlo. ¿O del que la ha pisado? Pues penalti, punto. Ahora, que yo te empuje un poco, que yo te agarre un poquito, que yo te haga tal, y tú te caigas, y el de campo lo pite, eso estamos tratando de erradicarlo, porque eso, Pedro, es que no es penalti, eso no es fútbol.
Y lo de las manos grises, esto, claro, ha sido la gran polémica de la temporada pasada. Por cierto, se ha reunido esta tarde con los entrenadores de primera, vía telemática, ¿no?
Y de segunda, también.
¿Estaban todos?
Sí, creo que sí, porque sí. Bueno, lo hemos hecho por Zoom porque intentamos hacerlo presencial, que creo que es lo idóneo, pero claro, primero estaban concentrados.
¿Ancelotti también ha estado, a pesar de que estaba en la Supercopa?
Sí, se ha conectado, ¿eh? Se ha conectado, le hemos dado las gracias además, porque oye, ha hecho un esfuerzo por estar allí en la reunión. Prácticamente han estado todos, y entonces lo que hicimos fue una opción que fuera presencial, pero estaban fuera la mayoría, con concentraciones fuera de España, y luego esta semana es complicada.
¿Ha sido reunión larga?
Hemos estado como una hora y cuarto o así.
¿Y lo que más le han preguntado, inquietudes sobre todo?
Bueno, lo que ha habido ha sido, pues bueno, un tratado de opiniones, porque esto no ha sido una clase magistral de los hábitos de los entrenadores, no. Nosotros hemos explicado cuáles son los objetivos, cuáles son las directrices, para que ellos también tengan conocimiento y nadie se lleve a sorpresas, ¿verdad? De la protección de jugadores, le hemos puesto vídeos de fuera de juego, de manos, de entradas fuertes, también de los conflictos que se forman en las áreas técnicas cuando un árbitro va a revisar el monitor. Y bueno, y hemos hablado del tiempo efectivo de juego. Y ellos pues nos han hablado de temas de mano, de posibles soluciones, pero soluciones un poco que estarían de cara al futuro, porque claro, nosotros aplicamos las normas, no las creamos. Yo no puedo pitar un penalti en cada contacto de mano, no, porque es que eso no lo dice la norma. Yo no puedo parar el reloj cada vez que el balón salga fuera del campo. Eso es en fútbol sala, eso es en baloncesto, eso es en otro deporte. En fútbol tenemos que intentar maximizar y optimizar el tiempo de juego de otra manera, pero entre todos, y se los he dicho, los míos que hablen menos, que intenten, oye, que todo lo permisible, no que den patas, no, sino que se deje jugar a hacer fútbol, pero también en su parte está que desde el minuto 85 haya menos desmayos, menos muertos, menos lesiones, pero verá, que, y les he dicho, pero yo no confío en esto porque posiblemente si yo fuera jugador, pues haría lo mismo. O sea, esto es fútbol y no vamos a andar con utopías, pero vamos a intentarlo, que cada uno la responsabilidad la tenga y que, porque hemos tenido casos paradójicos, ¿no? De un entrenador que se ha quejado amargamente cuando le han empatado al minuto 8 del descuento y ha montado allí la crítica tal, y el domingo siguiente él ha empatado y se ha callado la boca en la misma circunstancia.
¿Ha habido hoy alguno especialmente, no sé, pejiguero o que haya preguntado mucho?
Todo lo contrario. Sí. Ha sido una reunión súper cordial donde, bueno, hemos hablado más nosotros, ¿eh?
Vale.
Hemos hablado más. Quizá le podría echar de menos un poquito más de intervención, pero también es cierto que sabéis que hacer una reunión telemática es un poco frío. Ha sido una reunión conjunta con el comité de entrenadores, ¿eh? Uh-huh. Ha sido conjunta y no hemos emplazado, si es posible, en uno de los parones de liga, vernos en Madrid, sentarnos, hablar, que nos cuente, incluso luego oye, comer juntos y hablar un poco de fútbol, porque sabe que las personas cara a cara y piel con piel cambiamos un poco.
Le voy a hacer dos preguntas, le pido la máxima brevedad posible. Esto que se abre en Inglaterra, la posibilidad de hacer públicos después de los partidos los diálogos del árbitro con el VAR, ¿se lo plantean o no depende de ustedes?
No, de momento no hay nada oficial, ya te digo que cuando nosotros hemos tenido conocimiento por vosotros, por los medios de comunicación. No hay absolutamente nada oficial. El día que se diga que se pueda hacer y nos den autorización, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que, oye, que se haga y el público se entere.
¿Pero de quién depende? ¿Depende de la FIFA o depende de la Federación?
Eso está absolutamente. De momento está prohibido por FIFA, ¿vale? Está prohibido, aunque ha habido alguna confederación como Conmebol, que bueno, que lo ha publicado, pero en principio UEFA, que es nuestra confederación, no hay ningún país que lo esté haciendo. Y en Inglaterra han dicho que sí, pero ya te digo que nosotros hemos hecho alguna que otra gestión. Y de momento lo único que hay es la noticia que nos despertamos el día que publicaste vosotros.
Muy bien.
¿Y el comité técnico español estaría de acuerdo o en desacuerdo con eso?
Mira, si a mí hace 10 años me dicen que la tecnología de VAR iba a entrar, te diría, estáis locos, esto no vale, esto es rearbitrar. Una vez pasada esta etapa ya, ¿verdad? Y con los años que uno tiene, te digo, llega el momento, si se hace con mesura, con tranquilidad y se ve que lo que está diciendo es la verdad de lo que uno ha visto y tal, y se pone al público, pues si hay que hacerlo porque se autorice y porque la federación lo vea correcto y podamos hacerlo, ya te digo que nosotros estamos abiertos a la transparencia absoluta.
Pues mira, eso está muy bien, está muy bien. Y le iba a preguntar, ¿se le ha visto muy encendido con los community managers, ¿no? La gente que lleva las redes sociales de los clubes de fútbol?
No he encendido. Lo que pasa es que lo que sí he dicho, hombre, porque he dicho, mira, ¿qué vamos a intentar daros? Pues acierto, trabajo, conocimiento, experiencia. ¿Qué pedimos? Pues pedimos juego limpio, ¿verdad? Y pedimos respeto institucional. Y el respeto institucional, he dicho, mira, es verdad, pues mira, un entrenador en la rueda de prensa puede quejarse un poco de tal, pero no te falta respeto. Pero yo he leído, es verdad, con el anonimato de la página y tal, barbaridades. Y eso, cuando salga, pues lo denunciaremos porque no me parece correcto. Yo no he escuchado a ningún árbitro decir ninguna cosa de un entrenador, ni de un jugador, ni a mí no he escuchado jamás, ni a mí, ni a Carlos Velasco.
Al final, Luis, es el club, ¿no? No creo que el community manager se arriesgue o ponga esas cosas sin consultar más arriba.
Cuando yo digo es la persona, cuidado aquí, cada uno quiere que aguanta su vida. Si el que escribe es el que escribe, y evidentemente el que manda es el club. Y cuando yo mando mensaje de que el community manager, pues tendremos claro que hay una serie de personas que autorizan eso, hay equipos que lo hacen y otros que no lo hacen. Y hay algunos que lo hacen de verdad, de una manera no demasiado respetuosa. Y creo que, o sea, que no estamos pidiendo nada. ¿Qué he fallado? He fallado, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con los términos de robar y de atraco y tal, porque yo ni robo ni atraco. Yo puedo ser muy malo, pero ni atraco ni robo.
Pedro, la última se la haces tú a Medina.
Sí, después de 6 meses más o menos al cargo del Comité Técnico de Árbitros, ¿cuál es la parcela que más puede mejorar para que el arbitraje español sea mejor?
Mira, yo creo que el año pasado una de las cuestiones que se nos pudo ir un poquito de las manos en algún tramo de temporada fue las entradas de juego brusco grave. Hubo entradas muy duras que no se sancionaron ni en el campo ni desde el VAR. Y la hemos, y estamos trabajando mucho en ello, porque el primer objetivo de un árbitro tiene que ser la protección del jugador. Yo creo que ahí podemos darle un pequeño giro a la situación para que aquel, oye, que cometa un acto de ese tipo, no vamos a evitar la lesión del jugador, pero sí que se le sancione. Y estamos trabajando mucho con el tiempo de la revisión, se está mejorando, todo es mejorable, pero yo creo que sería absurdo decir una faceta. Yo creo que un árbitro tiene que ir creciendo hasta que se retire.
Luis Medina Cantalejo, jefe de los árbitros, le agradezco mucho que haya estado esta noche en el partidazo de COPE. Le voy a desear suerte, como siempre en estos casos, porque al final tengo la sensación de que hagan lo que hagan, trabajen todo lo que trabajen, implementen lo que implementen, siempre va a haber polémica, porque esto es fútbol. Así sí, no, que enhorabuena por los esfuerzos.
No te equivoques, no te preocupes, que no te equivocas. Tienes toda la razón, la polémica se espera, y nada, y todo lo contrario es para nosotros. Sobre todo cuando tenemos entrevistas de este talante. Así vamos con vosotros al fin del mundo.
Pues,
¿vale?
pues ya sabes, sáquenos a los árbitros después de los partidos, que vamos a ser igualitos.
Muy bien.
Un abrazo grande, ¿eh?
Venga, un abrazo grande.
Y gracias, Pedro.
Hasta otra.